estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. En este sábado 13 de diciembre, un sábado en el que vamos a tener mucha lluvia en Canarias. Precaución en Canarias, allí vamos a tener a la borrasca Emilia, borrasca que se va a extender por buena parte de Andalucía y por el tercio occidental de la península. Arrancamos aquí este programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana. La mañana amaneció en Lisboa espléndida. Toda la faz del cielo estaba perfectamente serena y clara y no había la menor señal de advertencia de lo que se avicinaba. Una mañana floreciente que se convirtió en un escenario de horror y desolación. Así describía el reverendo Charles David cómo ocurrió lo que ocurrió en Lisboa en 1755. Charles David era un inglés que estaba establecido en la capital portuguesa. De repente, escribe el reverendo Charles David, se oyó el traqueteo de muchos carruajes. En realidad, el ruido era el de un terremoto que acabó con la vida de miles de personas. Convirtió templos, casas y calles en ruinas. Fue el terremoto de Lisboa, 1755, como he dicho, uno de los más fuertes jamás registrados. Después del temblor de tierra, llegó un tsunami del Atlántico que se abrió camino río arriba por el Tajo. Aquello fue un no parar. Terremoto, tsunami y luego, por si fuera poco, un gran incendio. Los horrores se sucedían sin que hubiese tiempo para reaccionar. El terremoto destruyó Lisboa y destruyó también las certezas de algunos. Algunos dijeron que después de ese terremoto no se podía seguir creyendo en Dios. Pues el PSOE y el gobierno de Sánchez están sufriendo su terremoto de Lisboa. Todo se derrumba, todo se hunde, todo se incendia. Y la certeza de que el partido y el gobierno siguen en pie también parece reducirse a cenizas a estas horas. Esta mañana, a las 10, van a declarar en la Audiencia Nacional los tres detenidos de esta semana. La fontanera, Leire Díez, el que fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y el empresario vasco Joseba Anchón Alonso. ¿Por qué declaran estas tres personas? ¿A qué caso pertenecen estas tres personas? Ha llegado un momento en el que los casos de presunta corrupción protagonizados por altos cargos del PSOE, por cuadros medios, por exministros, por personas de confianza de Sánchez y por responsables de empresas públicas, son tantos los casos, tantos los implicados, que es no es difícil perderse en la maraña. Vamos a intentar adentrarnos en esa maraña. Simplificando mucho la cosa, teníamos hasta el momento tres casos de presunta corrupción. Si quitamos de este repaso el de la mujer de Sánchez, el del hermano de Sánchez y el del fiscal general del Estado. Teníamos el caso de las mordidas, lo seguimos teniendo, el del caso de las mordidas de la compra de mascarillas por Ábalos y Coldo. Teníamos el caso de las mordidas de obra pública con Cerdán como centro de este caso. Un caso que tiene que ver bastante con la construcción. Hasta 7 millones de euros en mordidas. Y teníamos, tercer caso, el caso hidrocarburos, el caso en el que Aldama y su socio Claudio Rivas llegó a pagar 1 millón de euros a Ábalos para conseguir una licencia de mayorista. O sea, el caso mascarillas, el caso de obra pública y el caso de los hidrocarburos. Estos eran los casos que teníamos hasta esta semana. Y esta semana han estallado dos casos más. Leire Díez, la fontanera, dedicada a buscar porquería para ayudar al gobierno. El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y Anchón Alonso, detenidos. Son los que declaran ante el juez esta mañana. ¿Y por qué se les detuvo? ¿Por qué declaran ante el juez? Bueno, porque hay un presunto caso de corrupción que anidaba en la SEPI, que es la Sociedad de Participaciones Industriales, es decir, el holding de las empresas públicas. Ayer, buscando información para este caso, los miembros de la UCO, de la Guardia Civil, acudieron a Correos, a Hacienda y al Ministerio de Transición Ecológica. Hoy el diario digital El Español publica que se dedicaban a la extorsión de empresas del IBEX, y esto puede también salpicar a Gaspar Zarrías, el hombre que lo fue casi todo en el PSOE andaluz. A este caso hay que añadir el caso Plus Ultra. Bueno, cuando la UCO estaba ayer buscando información en Correos, Hacienda y Transición Ecológica, la vicepresidenta Montero ofrecía toda su colaboración a la UCO.
Así que absoluta colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad que lleguen hasta cualquier lugar, por supuesto, de cualquier institución, cualquier organismo, donde entiendan que puedan requerir información que sea útil para la investigación.
Vamos a ver, vicepresidenta Montero, si no se trata de que el gobierno colabore dándole la información a la UCO, si la UCO va a recabar esa información, colabore o no colabore el gobierno. Gracias por su generosidad, vicepresidenta, pero ya la Guardia Civil hace su trabajo. Ya digo que al caso de la SEPI hay que sumar el caso Plus Ultra. Es el caso de una compañía aérea venezolana que recibió 53 millones de financiación pública y que presuntamente usó ese dinero para blanquear capitales. O sea, el dinero de los españoles, de nuestros impuestos, presuntamente se usó para blanquear capitales en Venezuela. Hay ya un tercer detenido en este caso Plus Ultra. El caso de las mascarillas, el caso de la obra pública, el caso ahora de la SEPI, de Plus Ultra, y el caso de los hidrocarburos. Cinco casos muy sustantivos. Resumiendo los casos de presunta corrupción. Bueno, y a todo eso, a ese terremoto y a ese tsunami, hay que sumar el incendio, el gran incendio de los casos de acoso sexual protagonizados por altos cargos del partido. Si no he contado mal a estas horas, esos casos de acoso sexual tapados por el partido son seis. Paco Salazar, el hombre de confianza de Sánchez; Antonio Navarro, el líder de los socialistas de Torremolinos; José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo; Javier Izquierdo, senador, secretario de Estudios y Programas; Francisco Fernández Rodríguez, alcalde socialista de Belalcázar, en Córdoba; alcalde de Almusafes y número dos del Partido Socialista valenciano, Toni González. Seis casos. En el caso de Galicia, la novedad es que ha dimitido la secretaria de Igualdad y hemos sabido que el secretario general de los socialistas gallegos, Besteiro, lo sabía desde octubre. Lo hemos sabido porque lo ha reconocido él. Un incendio, un gran incendio de mujeres acosadas, silenciadas, de expedientes que se guardaban en cajones. Ayer comparecía la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. Primera rueda de prensa de Rebeca Torró, que no hubiera sido secretaria de Organización si no hubiera estallado el caso de Paco Salazar. Rebeca Torró compareció para contar que no iban a notificar a la Fiscalía lo que sabían del caso Salazar. Y en esa comparecencia, Rebeca Torró nos dijo que el PSOE es el partido de las mujeres y quiso dar lecciones al resto de partidos, al resto de organizaciones, con el rollo de que el PSOE se actúa.
El PSOE tomó una decisión política, inmediata y contundente.
¿Cómo puede seguir diciendo la secretaria de organización Rebeca Torró que el PSOE actúa de forma contundente si las denuncias en algunos casos han estado en un cajón 5 meses? Torró, es decir, el Partido Socialista, no quiere asumir responsabilidades por todo lo que ha sucedido.
Llevamos años denunciando que el machismo es estructural y que afecta a toda la sociedad. Las mujeres no podemos ni vamos a aguantar más.
O sea, el Partido Socialista todavía sigue pensando que puede dar lecciones de feminismo. Era el tono de la comparecencia que tenía ayer Torró, quien seguía dándole lecciones a todo el mundo. Claro, acabamos de escuchar que la secretaria de organización del PSOE dice que el machismo es estructural. Ojo al adjetivo estructural. Es decir, si es estructural, es algo que tiene que ver con las estructuras, que está en el aire. O sea, que el cerdo que está acusando a una mujer no es responsable de lo que hace, porque el problema es de las estructuras. No. Este discurso trasnochado de las estructuras, las superestructuras, discurso residual del marxismo, esto no se tiene pie, no. Aquí no me hable usted de estructuras. Estamos hablando de 6 altos cargos del Partido Socialista a estas horas, a las 6:12 de la mañana. Dentro de un rato serán quizá más. Cuando ayer el PSOE y el gobierno estaban sacudidos por el tsunami, el terremoto, el incendio, Yolanda Díaz volvió a tener uno de esos ataques de dignidad que le dan de vez en cuando.
Es la corrupción, son los puteros, el machismo, es el hastíos, que no se puede más.
Y pidió que Sánchez remodele de arriba abajo el gobierno.
Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno.
Como si no conociéramos a Yolanda Díaz. Este verano, a cuenta del caso Ábalos, Yolanda Díaz compareció en la sesión en la que Sánchez supuestamente estaba dando explicaciones sobre lo de Ábalos, se subió a la tribuna y confesó que se sentía angustiada. Angustiada no porque el presidente del gobierno estuviese rodeado de casos de corrupción, no. No por lo que supone para la causa del feminismo toda esta banda de puteros, no. Este verano, Yolanda Díaz se subía a la tribuna para decirnos que estaba angustiada de que pudiese gobernar la derecha.
Pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Le pido honestamente que pidamos un giro social a la legislatura.
Bueno, como la angustia es que gobierne la derecha, al final todo se justifica. Y Sumar sigue apoyando a Sánchez, y Esquerra sigue apoyando a Sánchez, y el PNV sigue apoyando a Sánchez. Ayer Mario Vaquero decía que, bueno, igual tocan elecciones en el 26.
Bueno, tenemos porra ya. Yo ya tengo porra con un montón de periodistas y yo apostaría que sí, pero no le puedo decir la fecha.
Bueno, dice que tiene porra Maribel Vaquero. Pero si no se trata de tener porra. O sea, se trata, esto no es una final de la Champions. Esto es que el PNV siga apoyando al gobierno. Hace solo 10 días, Sánchez intentaba rehacer su relación con Junts al pedir perdón por sus incumplimientos con el independentismo. El presidente del gobierno, hace solo 10 días, parecía convencido de que era posible recomponer la mayoría en el Congreso. Hace menos de un mes, Sánchez estaba convencido de que podía encajar el golpe de la condena del fiscal general del Estado y aprovechar la ocasión para presentarse como víctima de la derecha judicial. Hace poco más de un mes, en una entrevista en el diario El País, aseguraba que se volvería a presentar a las elecciones en 2027 y presumía de iniciativas legislativas aprobadas. La han vuelto a rechazar esta semana la senda de déficit. Y otra vez nos contaba que es víctima este gobierno de las operaciones mediáticas para fabricar fango.
Que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección.
2027, ahora había que preguntarle a Sánchez, oiga, con lo que está pasando, ¿se va a presentar usted a las elecciones en 2027? ¿O las elecciones van a ser en 2027? La situación se está precipitando. Terremoto, tsunami, incendio. El gobierno que ha tenido una gran habilidad, hay que reconocérsela, para rehacerse, para construir narrativas que le daban la vuelta a los fracasos parlamentarios, a las condenas, a crisis complicadas. En las últimas horas parece bastante, bastante bloqueado. Por lo que sabemos, por lo que cuentan las crónicas, Sánchez no está dispuesto a atender las peticiones de Yolanda Díaz. Veremos si en las próximas horas intenta sacarse otro conejo de la chistera. Pero claro, ¿qué conejo puede sacarse de la chistera cuando el partido y el gobierno están sepultados por un terremoto, por un tsunami y por un incendio? ¿Qué soporte moral tiene a estas horas, 6 y 17 de la mañana, el gobierno de Sánchez? Es lo primero que quería contarte, no lo único. Más noticias con la ayuda de María Álvarez. Peste porcina.
Ascienden a 16 los positivos en jabalíes por este virus. Nuevos documentos que se han enviado a la Comisión Nacional de Bioseguridad confirman que el Centro de Investigación en Sanidad Animal experimentaba con el virus cuando apareció el primer jabalí infectado. El laboratorio se encuentra a menos de un kilómetro del lugar donde se encontraron los primeros animales muertos.
Emails.
Los que ha enviado la empresa tecnológica Indra vinculada con el caso Begoña Gómez al juez Peinado. Son 38 correos electrónicos que tienen relación con Cristina Álvarez, la asistente Moncloa de la mujer del presidente del gobierno. Será la UCO de la Guardia Civil la que analizará el contenido de las comunicaciones y excluirá los que no sean relevantes para la causa.
Alerta máxima.
La que se ha declarado en Canarias durante este fin de semana por fenómenos costeros ante la previsión de olas que podrán superar los 9 metros de altura. La borrasca Emilia ha obligado a activar también la alerta por viento, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora y avisos por riesgo de inundaciones costeras y nevadas.
Imágenes.
Las que ha publicado el Partido Demócrata de Estados Unidos y en las que aparece Donald Trump junto al pederasta Jeffrey Epstein. No son las únicas caras conocidas. En las más de 95.000 imágenes que está revisando el comité, también aparecen el expresidente Bill Clinton o el magnate tecnológico Bill Gates.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 19, 5 y 19 en Canarias. Casos de corrupción, casos de presunto acoso sexual y, dificultades, muchas dificultades, fracaso de hecho, no dificultades, fracaso para sacar adelante los presupuestos de 2026. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El desánimo recorre las filas socialistas y la acumulación de escándalos lleva a voces del PSOE a dudar sobre si, a pesar del empeño en agotar el mandato, Pedro Sánchez será capaz de aguantar. Diputados salieron del último pleno del año convencidos de que ya no regresarán al nuevo periodo de sesiones de febrero. El presidente, especularon, activará antes su botón rojo en la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, porque son semanas muy duras, el pesimismo se ha apoderado del partido de arriba abajo, los socialistas se sienten ahora mismo incapaces de aventurar cómo tirar de una organización a la deriva. No llueve sobre mojado, llueve sobre una riada, advertía ante COPE un dirigente territorial declarándose perplejo ante el goteo demoledor de crisis. Nuestra gente, describen, está impactada. El mantra desde la Moncloa es el mismo: resistir y confrontar. El gobierno sigue adelante, así lo quiere el presidente, traslada su núcleo duro.
Los casos de corrupción, los casos de presuntos abusos, acoso sexual, dejan muy tocaditos a los socialistas andaluces. Sevilla, Dani Trigo.
A la espera de lo que decida hoy el juez sobre Vicente Fernández, lo cierto es que una persona muy cercana a María Jesús Montero está entre los detenidos por su relación con la empresa Servinavar, en el centro de la trama corrupta de Santos Cerdán. Fernández fue interventor de la Junta de Andalucía, asesor jurídico de varias consejerías, entre ellas la de Hacienda, cuando era consejera María Jesús Montero, y la propia Montero lo nombró presidente de la SEPI en 2018. Pero en las últimas horas, y con Fernández detenido, la ministra y candidata del PSOE en Andalucía se ha desmarcado de él. ¿Puede esto afectar a su candidatura a la Junta de Andalucía? La respuesta de Montero, muy difusa.
Yo me quedo siempre con lo que se consigue para lograr hacer avanzar los derechos de los ciudadanos. Y a partir de ahí, se es exigente con mi persona, se es exigente con el Partido Socialista, bienvenido sea. Porque creo que tenemos que estar aún más arriba del dintel que se nos pide.
Lo cierto es que, según los sondeos, los casos de corrupción que rodean al PSOE también actúan en menoscabo de la candidatura de Montero, que el año que viene tendrá el reto de no empeorar el resultado de su predecesor, Juan Espadas.
Y Núñez Feijóo, en esta situación, pide que la semana que viene haya una comparecencia urgente de Sánchez para una sesión extraordinaria.
Somos la fuerza mayoritaria en el país, somos el grupo político mayoritario en el Congreso, somos la mayoría absoluta en el Senado y con esa legitimidad pedimos una comparecencia urgente del presidente del Gobierno la próxima semana y hacemos un llamamiento a sus socios. No pueden seguir siendo encubridores y cómplices.
Junts asegura que ha llegado el momento de exprimir aún más al Gobierno. Es lo que le pide a Esquerra. El partido de Carles Puigdemont ha hecho un llamamiento a Esquerra para aprovechar la debilidad del gobierno y forzarles así a hacer más concesiones. Mar Puerto, buenos días.
Buenos días. La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha hecho un llamamiento este viernes a Esquerra a aprovechar conjuntamente la debilidad del gobierno para forzarles a hacer concesiones que hasta ahora nunca se habían abierto a acordar. Nogueras se ha referido a las últimas detenciones por supuestos casos de corrupción en una semana en la que el PSOE también se ha visto forzado a dar explicaciones por el caso Salazar. La también vicepresidenta de Junts ha planteado que la creciente debilidad de Sánchez, acorralado por la corrupción y los casos de abusos sexuales en su partido, puede ser una oportunidad histórica para el independentismo y ha mencionado el reconocimiento nacional de Cataluña, un avance que debe ir en paralelo a los que para ellos el gobierno es una semana negra, afirma.
Y en esta situación, Tezanos publica un CIS en el que dice que el Partido Socialista ganaría las elecciones y que está muy por delante del Partido Popular. Sandra Senjo.
Una ventaja de 9 puntos, que es solo uno menos que el último barómetro, por lo que, según el socialista Tezanos, a Pedro Sánchez los escándalos que le rodean no le pasan factura especialmente, y si en estos momentos acudiéramos a las urnas, el PSOE ganaría las elecciones con el 31,4% de los votos, mientras que el Partido Popular obtendría el 22,4%. Por su parte, Vox repetiría como tercera fuerza política con el 17,6%, que es un punto menos que el anterior barómetro, y tanto Sumar como Podemos obtendrían resultados resultados similares, con un 7,8 y un 4,1% respectivamente. Como novedad, Alianza Catalana aparece por primera vez en el CIS con medio punto de estimación de voto. Por otro lado, como es habitual, ningún líder político aprueba el examen de los españoles, pero según Tezanos, Sánchez es de nuevo el mejor valorado con un 4 de media. Por último, este barómetro del CIS refleja que de nuevo la vivienda es la principal preocupación de los españoles.
Los aragoneses con toda seguridad volverán a pasar por las urnas el próximo 8 de febrero. El lunes el presidente de la región, Jorge Azcón, firmará el decreto para disolver las Cortes y convocar oficialmente elecciones. Una decisión que llega tras el fracaso en las negociaciones con Vox para sacar adelante los presupuestos. Alejandro Nolasco es el portavoz de la formación de Abascal en Aragón.
No hay ningún interés de negociar. Esto es alardear, en todo caso, de un inmovilismo absoluto que demuestra que el PP hace tiempo que tiene decidido ir a las urnas.
Con el adelanto electoral en Aragón, con este adelanto electoral, las miradas apuntan también a Castilla y León. Allí no se contempla, en principio, adelanto electoral. El presidente Alfonso Fernández Mañueco pretende agotar la legislatura. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. El calendario electoral de Castilla y León solo podría haberse alterado con un adelanto de las generales, pero la intención del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es agotar la legislatura, y eso nos llevaría hasta el mes de marzo. El Popular gobierna en minoría tras la salida de Vox hace algo más de un año del gobierno. Desde entonces, el PP ha presumido de estabilidad, pero no ha sido capaz de sacar, por ejemplo, en solitario, el presupuesto de Castilla y León para 2026, con lo que habrá una nueva prórroga de las cuentas de la comunidad. A pesar de gobernar en minoría, el Partido Popular defiende que gobernar en solitario funciona y por eso agotará la legislatura. Alfonso Fernández Mañueco.
Y yo siempre he respondido de manera reiterada y hasta machaconamente que iba a agotar la legislatura.
3 meses, por tanto, por delante, con 3 posibles fechas, 3 domingos, el 1, el 8 o el 15 de marzo. Hasta entonces, el Partido Popular seguirá gobernando sin la presión de Vox en el gobierno, pero conscientes de que las cosas no van a ser sencillas. De hecho, ya hay encuestas que otorgan la victoria al Partido Popular en marzo en Castilla y León, pero no la suficiente como para gobernar en solitario. Si el escenario no cambia, de nuevo PP y Vox estarían condenados a entenderse, y todo tras más de un año en el que los de Abascal pasaron de gobernar con los populares a promover la pinza en el Parlamento con el PSOE para tumbar, entre otros, el proyecto de presupuestos de Castilla y León.
La jueza de la Dana cita como testigo a Alberto Núñez Feijóo. Santi Pacheco, buenos días.
Buenos días. Todavía sin fecha exacta, Núñez Feijóo deberá comparecer como testigo. La jueza quiere saber qué le dijo Mazón en las 2 llamadas telefónicas que mantuvieron la noche de la Dana, incluso también qué informaciones le iba trasladando el presidente valenciano desde un día antes de la riada. En concreto, ¿a qué se refería cuando, nada más llegar a Valencia, dijo esto?
El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja.
La magistrada también comunica al líder del PP la posibilidad de presentar voluntariamente, en el plazo de 5 días, los WhatsApps que pudiera haber recibido aquellos días por parte del expresidente valenciano.
Tras recibir el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado ha atendido a los medios de comunicación y ha criticado la falta de apoyo del gobierno español. David Casado, buenos días.
Buenos días, María Corina Machado. Ha sido tajante. La historia se encargará de juzgar.
Con relación al gobierno español, simplemente voy a decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado, ha faltado.
La líder opositora al régimen chavista ha sido muy crítica con el gobierno de Pedro Sánchez, al que ha señalado por ni siquiera felicitarla por recibir el Premio Nobel de la Paz. Lo que sí que ha querido dejar claro María Corina Machado es que hay que separar al Ejecutivo de la sociedad española, de la que sí que ha sentido el apoyo, entre otras cosas, por acoger a la diáspora venezolana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 2.106.000 personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama, que pulverizan todos sus récords de audiencia.
Atención, que hay gol importante en Europa.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 15% en una selección de marcas de electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Media a las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 13 de diciembre, en el que vamos a tener una borrasca sobre Canarias, la borrasca Emilia, que va a dejar mucha agua en las islas. Hace media hora arrancábamos este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. Hoy declaran ante el juez las tres personas que han sido detenidas esta semana en un nuevo caso de corrupción. Estoy hablándote de Leire Díez, la fontanera, de el que fue responsable presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y de Anchón Alonso, socio de Cerdán. Ayer hubo registros de la UCO en Correos, Hacienda y en el Ministerio de Transición Ecológica, y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se puso estupenda diciendo que ellos van a colaborar con todo lo que haga falta con la UCO.
Así que absoluta colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad que lleguen a
pero
hasta
si no
cualquier
se trata
lugar, por
de
supuesto,
que
de cualquier institución, cualquier organismo.
Si no se trata de cooperar, si no se trata de cooperar, si vamos a ver, la UCO va a tomar, va a recoger esa información, quiera o no quiera el gobierno, colabore o no colabore. El caso de la SEPI es un nuevo caso de corrupción que se suma al de hidrocarburos, que se suma al del caso de las mascarillas, que se suma al caso de los contratos de obra pública. Parece que en la SEPI se dedicaban a extorsionar los que están vinculados a este caso a empresas del IBEX 35. Además de esto, tenemos todos los casos de acoso sexual. Son ya seis. Yolanda Díaz pide que Sánchez remodele de arriba abajo el gobierno.
Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno.
Y el gobierno, absolutamente noqueado, no responde. Fuentes de Moncloa, por lo que dicen las crónicas, Fuentes de Moncloa dicen que Sánchez no se plantea esa remodelación del gobierno. El gobierno a estas horas, superado por los presuntos casos de corrupción, bajo un tsunami por los casos de acoso sexual que en muchas ocasiones no fueron suficientemente atendidos. Y te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Confirmados otros 3 jabalíes muertos por peste porcina africana.
Ascienden ya a 16 los positivos por esta enfermedad animal. El laboratorio de Barcelona, señalado por la presunta fuga del virus, tenía planificados al menos 2 experimentos con el patógeno en los mismos días en los que apareció el primer jabalí infectado a cientos de metros de la instalación.
El juez de menores de Santander condena a 8 alumnos por acosar a un compañero.
Ha ocurrido en un instituto de Torrelavega. Los jóvenes han sido condenados por un delito contra la integridad moral de su compañero, al que durante años hicieron la vida imposible. 6 de ellos tendrán que participar en jornadas reeducativas y los otros 2 han recibido una amonestación.
La Unión Europea congela indefinidamente los activos rusos.
Los 27 han estado de acuerdo en inmovilizar indefinidamente esos activos por valor de hasta 210.000 millones de euros que fueron congelados cuando comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Los líderes europeos esperan llegar a un acuerdo para utilizar ese dinero en un préstamo que ayude a Kiev a financiar su ejército y su economía.
Uno de cada tres votantes latinos que apoyó a Trump en las últimas elecciones se arrepiente de su decisión.
Así lo demuestran varias encuestas realizadas por organizaciones civiles que apuntan a la situación económica y las promesas incumplidas como los principales detonantes. El mandatario ha perdido el apoyo de quienes jugaron un papel decisivo para su victoria en 2024. Según los electores, las decisiones de Trump muestran una gran desconexión de la realidad.
6:34, 5:34 en Canarias. Así suena una máquina expendedora en un hospital. Se pasan muchas horas en un hospital. Si estás en urgencias, pues no te puedes ir a la cafetería. Se usan mucho las máquinas expendedoras en los hospitales. El Ministerio de Consumo quiere que el 80% de lo que vendan esas máquinas expendedoras sea comida saludable, que no haya tanto ultraprocesado, sobre todo que no esté tanto a la vista. Hablamos con Térica Oriol, nutricionista, licenciada en farmacia y en ciencia y tecnología de los alimentos. Térica, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer. Al revés, gracias por contar conmigo.
¿Es útil esto de cambiar el contenido de las máquinas expendedoras o es algo más simbólico que no tiene mucha trascendencia?
Hombre, si lo hacen, yo lo veo perfecto, porque lo que no entiendo yo mucho es que estás en una sala de espera en el hospital, en la UCI, y al lado, que el hospital es para salvar vidas, y al lado del hospital están ofreciendo en una máquina todo tipo de bollería, refrescos azucarados, snacks fritos, que son pues malos para la salud, ya. Y hay que promover la salud.
Vamos a ver, yo intento recordar que ahí en una máquina expendedora hay, por ejemplo, sándwich que están hechos de antemano. ¿Eso es malo?
Es que esos sándwiches son pan totalmente refinado con un montón de mantequilla, alimentos con un montón de grasa. Esos sándwiches, hombre, malos, hay cosas peores. Peores la chocolatina.
La chocolatina galleta. Son peores. La galleta y la chocolatina es peor que el sándwich.
Eso es peor. Una bolsa de patatas fritas.
Ah, una bolsa de patatas fritas es mala también.
Es que tiene muchísima grasa, muchísima sal. Son, pues eso, alimentos ultraprocesados que son, pues, malos para la salud.
Oye, ¿y los frutos secos? Porque también hay frutos secos en las máquinas expendedoras. Eso también
los frutos secos tienen grasas saludables, lo que pasa es que tienen muchísima sal. Ah. Y entonces sí están intentando, pues eso, cambiar. Que no sean fritos, porque sí son fritos con grasas malas. Y ahora van a intentar que sean no fritos, que sean tostados, sí, y sin sal.
Pero entonces, ¿tú qué recomendarías que se comiese de una máquina expendedora? Nada.
¿Sabes lo que pasa? Que algo hay que comer. Entonces van a la máquina expendedora y solo ver. Aparte que están en una situación, pues ¿qué te apetece? Pues estos productos son así por algo. Yo creo que tienen algo que te envidia.
Sí,
entonces
sí.
Ahora vamos a ver
el
la
color,
máquina.
Bebé,
claro,
sí,
el color, el precio, el sabor.
Eso es.
Y ves el bollo, el refresco azucarado, la bolsa de patatas, el cacahuete frito rodeado de miel.
Eso
y
dices,
pues bueno, pues me doy un capricho. Pero eso, claro, eso es el día a día.
Ya. ¿De eso cuántas veces a la semana puede uno comer esos caprichos?
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que es que en los hospitales depende del tiempo que esté la gente y gente que está ingresada y el familiar.
Ya.
Se tira un mes ahí y
claro,
se tira un mes comiendo de esa porquería.
Ya.
Entonces, de vez en cuando, mira, prohibir es desear. Obligar es odiar. Si decimos que no, la gente lo va a querer.
Ya.
De vez en cuando no pasa nada. Todo con moderación es bueno, pero no todos los días.
Ya. Vamos a ver. Y luego están las bebidas. Estabas hablando de las bebidas azucaradas. ¿Las máquinas de café también son malas?
Es que son máquinas de café que no te dan opción a regular el azúcar y, por ejemplo, van con un montón de azúcar. Luego es la leche, está en polvo que cae, que es todo grasa saturada. Luego, aparte, también te ofrecen bebidas carbonizadas, o sea, con agua, con gas, como, tampoco voy a decir marcas, pero esas tienen un montón, un montón de azúcar y también de cafeína.
Oye, pero, eso... no, pero es que hablas del azúcar como si fuera una gran amenaza.
No, yo no soy... Para mí el azúcar no es ninguna gran amenaza. Lo que pasa es que estos productos tienen tanta azúcar que no es bueno.
Pero entonces debemos de acostumbrarnos a comer con menos... O sea, a beber o tal, cosas menos azucaradas.
Con menos azúcar y productos también con menos sal y menos grasa.
Ya.
Pero vamos, que todo con moderación no es malo.
Ya. No, digo por si tiene una función, digamos, educativa, educadora, de porque aquí se trata de educar al personal a que aprenda a comer bien, pero es que la comida procesada, ultraprocesada, es barata y
atractiva.
Parece, y está muy rica.
Sí,
rica, rica como porquería, quiero decir, no.
Saben fabricarla muy bien para que. Yo siempre digo que eso tiene algo de droga por dentro.
Sí.
Ay, qué rico está. Oye, que yo soy la primera que digo, qué rico, pero con moderación y no ya. Todos los días.
Bueno, pues nada, somos conscientes de que tenemos que comer sano, aunque a veces no resulta fácil y sobre todo no resulta barato. Es que el problema es este, es que comer bien es más caro que comer mal. O sea, es que un procesado de máquina vale poco dinero comparativamente, y un kilo de fruta está muy cara la fruta. Es que este es el problema.
Sí, sí, es que promueven salud, pero es que la salud tendría que ser un derecho y es que hoy por hoy es un lujo.
Claro. Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias por estar con nosotros, Terica. Gracias.
Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado, Robocop.
¿Eres tú?
Llega a 13.
Vivo o muerto vendrá conmigo.
La trilogía al completo.
Gracias por su cooperación.
Robocop 1, 2 y 3. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
6:41, 5:41 en Canarias. Estamos hablando mucho en los últimos días de casos de presunto acoso sexual a mujeres en el trabajo. Está el caso de Paco Salazar, la Moncloa, el caso de José Tomé, la Diputación de Lugo, cargo del PSOE, de Antonio Navarro también, cargo del Partido Socialista en Torremolinos. Bueno, claro, son situaciones que desgraciadamente se repiten una y otra vez. ¿Qué puede hacer una mujer ante una situación así? Vamos a buscar el consejo de Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras. Carolina, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿cuál es el consejo para una mujer que se siente acosada?
Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar ayuda, buscar protección y buscar el arrope de los compañeros y compañeras cuando eso sucede en el entorno laboral, ¿no? Para eso es clave el funcionamiento de los protocolos de acoso, contra el acoso, y que tiene unas comisiones instructoras donde las empresas, los centros de trabajo y las organizaciones también políticas, sindicales, lo que tienen es que hacer en esas comisiones de investigación.
Sí.
La clave es poner medidas cautelares y proteger siempre a la víctima. Porque detrás de muchas bajas voluntarias,
sí,
en los entornos laborales hay situaciones de acoso, sin duda.
Ya, vamos a ver, pero toda empresa, toda organización tiene que tener un protocolo para este asunto.
Tienen que tener un protocolo para este asunto. Y efectivamente la clave es que esto funcione y decírselo a los superiores jerárquicos, que siempre, siempre deben instar los protocolos y las medidas de protección necesarias, ¿no? Y en esto, obviamente, pues hacer un llamamiento, ¿no?, a todas las empresas desde vuestras ondas, a todas las empresas de este país,
sí,
para que cuando reciban esta información nunca miren a otro lado, ¿no? Siempre hay que ser preventivos y hay que tomar medidas cautelares para valorar qué es lo que ha pasado y después tomar las medidas definitivas en su caso. Pero nunca obviar. Hay que tener en cuenta que solo el 14% de las agresiones sexuales en este país sí. se denuncian. Imaginemos ya. todo lo que hay oculto.
Bueno, es que muchas veces las mujeres tienen miedo. Dice, oye, yo si denuncio esto a claro. quien lleva dentro de la empresa esta cuestión... pues igual tiene algo que ver con el acosador o igual no me van a creer. Claro. Bueno, no es fácil, Carolina, lo estamos viendo.
No es fácil. De hecho, tanto es así que es un error, en nuestra opinión, mucho de lo que está saliendo públicamente estos días, que es poner la responsabilidad sobre las víctimas.
Ya.
Las víctimas, que siempre somos mujeres, que sí. sufrimos estructuralmente esta violencia, denunciamos cuando podemos, no ya. cuando queremos.
Ya.
¿Eh? Y por tanto poner la responsabilidad sobre las víctimas es un error. Lo que tiene que haber es un consenso social que atrape a estos acosadores para decirles que esto no es tolerable. Para eso necesitamos el consenso de todos, de todos los compañeros y compañeras, de los superiores y de todas las patronales.
¿Cuándo ir o cuándo no ir a la fiscalía, Carolina? ¿Cuándo denunciar en los juzgados? Vamos, ¿cuándo poner una denuncia?
Sí. Bueno, a veces cuando interpretamos que ese acoso laboral, en el sentido que sea, tiene indicios de ser un tipo delictivo, nunca hay que minimizar la posibilidad de ir efectivamente a la fiscalía o de poner una denuncia. Pero, insisto, la clave de esto, aunque evidentemente no vamos a restar importancia a las posibilidades punitivas y quien tenga que cumplir condena por esto que la cumpla, obviamente, pero aquí la clave es proteger a las víctimas preferentemente. Esa es la clave.
Sí, que puede haber conductas que no sean constitutivas de delito.
Efectivamente, que no sean constitutivas de delito, aunque supongan un acoso laboral o un acoso sexual de libro en los entornos laborales, ¿no? Es decir, que permanentemente estén sexualizando el ambiente de trabajo donde tú te sientas incómoda, puede ser un acoso sexual que puede o no ser un tipo penal, por ejemplo.
Ya, y ahí, claro, eso tiene que ser algo que dependa de recursos humanos. O sea, tú tienes que ir a denunciar al director de recursos humanos o al director de personal, como se decía antes.
Bueno, no siempre es así por un motivo. Por fortuna, en este caso, yo hablo en nombre de mi organización sindical.
Sí.
Tenemos representación en muchos lugares. La representación, la RLT, que llamamos la representación legal de las personas trabajadoras, saben. Nos consta, hemos dado mucha formación, tanto comisiones como otros sindicatos, y saben perfectamente actuar en estas situaciones que las pueden orientar y dar protección, ¿no? Porque incluso hay muchos derechos laborales e instrumentos que, no nos olvidemos, las mujeres que sufren acoso sexual en los entornos laborales, siguiendo los dictados de la ley del solo sí es sí, son víctimas de violencia de género.
Yeah.
Y estas víctimas de violencia de género tienen derechos y recursos a los que poder acudir para protegerlas, ¿no?
Yeah.
Acudir a la RLT y a quien sean las comisiones que es de seguimiento de estos protocolos es importante, porque tienen los instrumentos y la mediación con la empresa para poder representarlas y defenderlas.
¿Pero qué hemos hecho mal? ¿Qué se ha hecho mal? Tanto hablar de feminismo, y bueno, estamos escuchando cosas de un machismo que parecía superado, superado. Pero incluso quien estaba más teóricamente en la causa del feminismo resulta que tenía un comportamiento absolutamente machista y presuntamente acosador, ¿no? ¿Qué es lo que no ha funcionado en la educación, en la sensibilización? Porque claro, hay instrumentos jurídicos, pero claro, esto, si no se difunde una cultura del respeto, pues es que avanzamos poco.
Bueno, yo creo que no funcionar, las cosas funcionan. Es decir, las políticas de igualdad, las políticas feministas, las políticas de protección están funcionando. No es verdad que no funcionen, y no es verdad que vamos a terminar con las políticas de igualdad, las políticas feministas, porque las siguen asesinando igual, sigue habiendo acoso. No es verdad. Lo que pasa que es que estas discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres, independientemente del color político, del lugar donde residencia, de la nacionalidad, edad, posición social, es estructural porque somos mujeres, se han sufrido históricamente.
Ya, hombre, pero que parecían un poco superadas ya. O sea, que decir, ya, porque son,
bueno, yo
son estructurales,
no,
pero también
superadas.
Dependen de la persona. Que decir, hay un acosador, ¿no?
superadas, no están cuando tenemos en este mes de diciembre, está siendo catastrófico desgraciadamente por la cantidad de muertes, de asesinadas. Es decir, superadas no están. Lo que pasa que lo que sí está cambiando es que sí es verdad que las mujeres somos mucho más conscientes de las posibilidades y de lo que no. Es decir, estas situaciones de acoso sexual que estos días están en los medios, insisto, da igual o la víctima, ¿no? Porque es porque somos mujeres. La diferencia es que ahora se habla y se dice. Es decir, yo no comparto que haya que penalizar directamente porque haya sido, porque se ponga de relieve y se ponga de manifiesto. Es decir, cuando decimos, hombre, ¿qué suceden en este lado? Bueno, suceden en todos. Suceden en todo. Lo que hay que hacer es valiente y yo creo que hacerlo visible, sacarlo a la luz y decir que esto no es tolerable. Y en esas estamos. Yo creo que fallar no está fallando. El mundo no está y el feminismo está transformándolo todo colectivamente y no estamos como hace ni siquiera 5 años.
Carolina Vidal, de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros. Ya veo que está usted viajando, pues nada, que tenga un viaje aunque sea tan tempranito, que haya partido usted tan pronto. Gracias.
Gracias, muy amable. Un saludo.
7:10, 6:10 en Canarias.
Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista.
El acoso laboral, señoría, es un problema estructural, sistémico. Uno de cada tres mujeres... Sí, escúchenme, señorías.
Mientras usted intenta olvidarse también de quién es Paco Salazar y de quién es el presidente sanchista de la Diputación de Lugo, las mujeres están en peligro porque han aumentado las violaciones en España desde que usted llegó al poder.
Esos son los sonidos que nos deja la sesión de control de esta semana. Sesión de control que se ha producido después de que hayan continuado los escándalos del Partido Socialista y después de que hayamos tenido encuestas esta semana que muestran que la realidad es que los casos de corrupción le están pasando factura al Partido Socialista. El apoyo al PSOE disminuye. El PP se mantiene con un porcentaje de voto que, según los diferentes sondeos, está entre el 31% y el 33%, y Vox se dispara hasta un 17%. Claro, estos son los resultados de encuestas de intención de voto cuando no hay elecciones por delante. Cuando llegan las elecciones las cosas cambian. Pero vamos a intentar comprender las tendencias de fondo, la intención de voto, con la ayuda de Juan Jesús González, catedrático en Sociología de la UNED. Profesor González, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué le ha llamado a usted la atención de las últimas encuestas?
Bueno, vamos a ver. Las encuestas, pues es evidente que nos sirven de ayuda en muchas ocasiones, nos dan pistas interesantes, pero las encuestas pueden ser también engañosas, a veces en ciertas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues estas grabaciones que usted ha puesto, pues nos hablan de una agenda mediática muy ruidosa, ¿no? Muy exacerbada. Es decir, entonces, bueno, en un nivel muy alto de polarización, y obviamente esta agenda pues invita al voto de protesta, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora mismo hay un partido que está en muy buenas condiciones para capitalizar ese voto de protesta. La pregunta que nos hacemos los sociólogos es si en esto que están anunciando las encuestas no puede haber algo de burbuja demoscópica. Ajá. Es decir, no sé si recordamos que cuando Podemos se puso de moda, pues Podemos iba por delante del PSOE en las encuestas, pero eso el día de las elecciones nunca pasó. Cuando Ciudadanos se puso de moda, Ciudadanos se puso también por delante del PP en las encuestas, pero el día de las elecciones no pasó. Entonces, aquí estamos ante una situación que es un poco parecida, ¿no? Y que por lo tanto puede ser también un poco engañosa, es decir, que estamos ante una burbuja demoscópica alimentada por una agenda mediática muy exacerbada, muy polarizada,
sí,
que favorece a un partido, pero que el día de las elecciones nos encontremos con que las cosas son de otra manera y los votantes se comportan de otra manera, ¿no? Entonces, la pregunta que viene a continuación,
sí,
es, bueno, ¿cuáles serían los factores que podían desinflar el suflé?
Sí.
O pinchar la burbuja, como usted prefiera. Bueno, aquí fundamentalmente hay dos cosas. Una es la agenda mediática, a veces va por un lado,
sí,
pero la agenda que nosotros llamamos la agenda ciudadana o la agenda
lo que pública, la gente realmente le preocupa, no lo que nosotros estamos contando a los periodistas.
Eso conviene tener siempre presente.
Que son dos cosas.
Muchas veces va por otro lado.
¿Eh?
Entonces, una cosa es el ruido mediático que puede, digamos, incentivar un cierto voto de protesta en un momento u otro lado, pero el día de las elecciones la gente va a las urnas pensando en sus problemas.
Ya.
Y en quién gestiona mejor esos problemas. Y entonces, cuando llegamos aquí, a esto que nosotros llamamos la agenda mediática, la agenda temática, la agenda temática de preocupaciones, sí, de los ciudadanos, aquí lo que nos encontramos, en primer lugar, es que el tema estrella de Vox, que es la inmigración,
sí,
pues en regiones como Extremadura, como Castilla y León, etcétera, etcétera, pues no es la principal preocupación, ni mucho menos.
Ya.
Ni siquiera lo es ahora mismo en Andalucía. Entonces, la gente va con otro tipo de preocupaciones y, por lo tanto, va pensando quién puede gestionar pues esos problemas económicos que la gente tiene.
La vivienda, por ejemplo.
El tema de la vivienda, por supuesto. Y entonces ahí nos encontramos con que ya Vox ya no tiene tanta ventaja. Porque en esos temas ya Vox se maneja mucho peor. Porque como Vox lo que quiere ser, desde que salió de los gobiernos autonómicos, es voto de protesta, pues claro, ha descuidado la gestión. Y entonces, pues claro, ahí es...
No es percibido... Es un voto protesta, no es percibido como un voto,
claro,
como un partido de gobierno.
Claro.
Pero las encuestas están diciendo que, hasta ahora teníamos transferencia de voto dentro de cada bloque. O sea, es decir, podía voto de Sumar podía ir al PSOE, voto de PSOE podía ir a Sumar, voto de PP podía ir a Vox, Vox a PP, pero las encuestas apuntan a una transferencia de voto entre bloques. O sea, de tal manera que habría gente que ha votado a la izquierda que votaría a Vox. Es una cosa significativa. No sé si es burbuja de las encuestas o si eso puede ser una tendencia real.
Claro, por eso he empezado hablando de las burbujas demoscópicas, que a veces pueden ser engañosas. Entonces una posibilidad que no podemos descartar es que efectivamente esta situación que estamos diciendo incentive en el caso de Vox una estrategia orientada a capitalizar el voto de protesta, que le sale bien en las encuestas, que queda muy bien en las encuestas, cuando yo quiero expresar eso que llamamos el voto expresivo, ¿no? Yo quiero expresar mi cabreo, pues es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Que darle una patada en el culo al establishment, ¿no? Pero claro, en las urnas eso funciona de otra manera.
Ya. Luego está el tema de la corrupción, porque siempre se ha dicho tradicionalmente que la corrupción no resta sustancialmente votos.
Claro.
¿La caída de la izquierda puede ser también una burbuja?
No, yo sobre la corrupción soy más escéptico. Quiero decir que eso da mucho juego en la agenda mediática, pero en la agenda ciudadana, entre los votantes, los temas de corrupción se compensan unos con otros, ¿no? Porque como tenemos un sistema de medios que está muy polarizado, los votantes solo ven la corrupción de los otros, pero nunca ven la corrupción de los suyos, ¿no? De los propios. Entonces, yo sobre eso soy más escéptico. Yo creo que eso da más juego en la agenda mediática. El día de las elecciones ya no da tanto juego.
Ya. Entonces tendremos cuidado con el espejismo que pueden arrojar estas encuestas.
Y una segunda cosa, si usted me permite.
Mire, sí, claro.
Hay otra cosa que puede desinflar el suflé. Que es que, claro, las primeras elecciones que tenemos, ahora ya tenemos unas elecciones en cascada, un ciclo electoral que arranca con unas elecciones en cascada, donde prácticamente a intervalos de 2 meses pues vamos a tener de aquí al verano pues 3 o 4 elecciones. Entonces hay aquí una cosa muy importante, que es lo que podemos llamar el efecto secuencia.
Sí.
Si resulta que a la primera de cambio se ve que los extremeños consideran que Vox no es imprescindible para el gobierno de Extremadura porque Guardiola saca ya más votos que toda la izquierda.
Ya. Yeah.
La gente a partir de ahí, los votantes en Castilla y León, Aragón, etcétera, etcétera, ya van a descontar ese efecto, el efecto secuencia. Dice, si Vox no va a ser decisivo, ya no es tan importante.
Ya.
Y por lo tanto, eso es un incentivo muy importante al voto útil.
Ya.
Así bueno, con esto...
Bueno, con el aviso nos quedamos. Es decir, ojo con pensar que la foto final vaya a ser la foto que aparece en las encuestas.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Eso en cualquier caso. Y luego, que sí. Es una situación dinámica, está sujeta a todas estas cosas que hemos dicho, claro.
Ya. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros.
Ha sido un placer.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE.